¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 15 de septiembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todas las noches, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy fue, digamos, el evento al fin de Apple. El 15 de septiembre era el evento de Apple, las 2 horas argentinas, las 14 horas argentinas. Se hizo el evento lanzamiento de varios dispositivos, aunque no el iPhone 12. Ya les voy a decir, si están escuchando el podcast para tratar de informarse sobre el iPhone 12, lamentablemente les tengo que decir que no hubo anuncio del iPhone 12. Hubo un pequeño matiz en relación al Bionic A14, que vendría a ser el microprocesador que estaría incluido en el iPhone 12, pero nada más que eso. O sea, así que bueno, ahora les voy a comentar, después de una entrevista que hicimos hoy al directivo local de la empresa Motorola, donde hablamos del Motorola Edge, que se lanzó hace más o menos 15 días en el país. No llega a los 15 días, así que es un teléfono relativamente nuevo, que está en nuestro país, que bueno, que en cualquier momento lo vamos a estar revisionando. Pero bueno, tenemos una entrevista con Pablo Brancone, directivo, como les decía, de gerente de ventas para Argentina. Vamos a hablar del dispositivo y de 5G y de algunas cositas más, pero tengo otros temas también, así que podemos hablar del Galaxy S21 Ultra. Una filtración, estoy hablando del S21 Ultra del año que viene, o sea, hablamos. El Moto G9 Plus ya está disponible en España y a un precio rompedor, sinceramente. Microsoft Game Pass es oficial para Android, o sea, bueno, esto es una noticia también del día. Lo nuevo de Spotify ahora permite crear un top de 5 canciones preferidas y parece ser algo que veníamos hablando en un momento y que hoy se confirma por rumores, o sea, no está confirmado de forma oficial, que el Huawei Mate 40 podría retrasarse hasta el 2021. Así que vayamos con el S21, un dispositivo digamos, de gama alta que va a estar anunciado el año próximo. Calculamos que antes del Mobile World Congress, pero ya tenemos algunas filtraciones. De hecho, el sitio web de LEC publicó algunas imágenes y habla específicamente de su cámara, su arreglo de cámaras trasera. O sea, es la primera filtración del S21 que tenemos disponible, del Galaxy S21 que tenemos disponible, Ultra. Importante, el S21 Ultra, que no sabemos si va a ser 21 o si va a ser S30. Eso tampoco lo sabemos, porque hay que ver cómo lo denomina Samsung el año próximo. No tenemos idea cómo lo va a denominar, si va a seguir con el número 21 o va a ir saltar directamente al 30. No lo sabemos, así que bueno, eso habrá que confirmarlo en el año próximo. ¿Qué es lo que se habla de este dispositivo? Bueno, según lo que se dice, incluiría una cámara de con dos teleobjetivos, o sea, de 4 cámaras con 2 teleobjetivos. Fuentes de la industria afirman que el buque insignia aún contará con una configuración de 4 cámaras similar al S20 Ultra, pero más un teleobjetivo que debería aumentar a una mejor variedad de imágenes de calidad a distancias focales más altas. Esto es la filtración que tenemos al momento. El S20 Ultra tiene un teleobjetivo, digamos, un único teleobjetivo. En el S21 o el S30, no sabemos cómo será, va a tener doble teleobjetivo, con lo cual va a ser un zoom óptico mucho más, más potente de lo que tenemos hoy día en el S20. Ah, y después, lo que habla de los demás modelos, los modelos que no son el Ultra, traerían cámaras comunes y no habría muchos cambios. Así que bueno, estaremos atentos a más filtraciones que se vayan dando en la medida que vaya pasando el tiempo. Y una buena noticia para los que me escuchan de España, porque es una buena noticia porque está disponible el Moto G9 Plus en el país, pero además de eso, está disponible a un costo muy bueno. O sea, el costo, digamos, en euros del dispositivo es de, al cambio, si vamos, a ver, vayamos por partes. Se anunció en Brasil, lo contamos la semana pasada, se anunció en Brasil, a R$2.499. Si estos reales lo pasamos a euros, el valor sería 395. Pero, el 15 de septiembre, o sea, el día de hoy, se anunció a 269 euros. O sea, un dispositivo, digamos, con muy buenas prestaciones, con prestaciones de gama media, tirando algunas a premium, y que, digamos, está a un costo de gama media básico. O sea, 269 es un precio muy rompedor, que inclusive va a canibalizar otros productos de otras empresas. Les cuento, para hacer un resumen, tiene un microprocesador Snapdragon 730G, 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, una pantalla LCD de 6,81 pulgadas, 2400 por 1080. Un sensor principal en cámara de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 y un sensor de profundidad de 2, una cámara delantera 16, es 4G, LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi dual, conector USB-C, lector de huellas en la parte lateral, conectores jack 3,5, batería de 5000 mAh, carga rápida de 30 vatios. Android 10 y pesa 223 gramos. Un dispositivo que realmente está bueno. O sea, está bueno. Es el mejorcito de los Moto G. O sea, no hay dudas. A ver, siempre el mejorcito es el último. Ah, y tiene NFC. Los mejorcitos siempre son los últimos. Eso no cabe dudas. Pero en este caso, realmente hicieron un esfuerzo grande del vamos de poner un micro más alto de 730. O sea, ya estamos entrando en una gama media, digamos, gama media premium, digamos, potente. Así que bueno, está interesante y a un precio de 269 euros en España. La verdad que es un golazo realmente para el que lo quiere comprar. Y por otro lado, algo que se anunció en el día de hoy es el Microsoft Game Pass oficial para Android. Y los títulos de PC y Xbox van a estar disponibles. 150 juegos disponibles en 22 países. O sea, no en todos los países del mundo va a estar disponible, digamos, la suscripción de Microsoft Game Pass. Que bueno, o sea, es un servicio de juegos en la nube. Que bueno, que tiene la posibilidad de jugar sin ningún tipo de problemas desde un teléfono Android. Ahora lo que sí necesita es un joystick, un mando, mejor dicho, ya joystick es muy antiguo decirlo, un mando de la Xbox o un mando de PlayStation o algo para que pueda funcionar y que no tengan inconvenientes. Esto, digamos, está interesante. Bueno, habrá que ver el país que está, digamos, cubierto, Estados Unidos, obviamente Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, España, países que obviamente están disponibles esta suscripción. Si no lo tenés suscripción disponible en tu país, tampoco lo vas a poder jugar en Android. Pero bueno, muy buena noticia, obviamente. Una cortita de Spotify es que ahora permite una opción para elegir las 5 mejores canciones favoritas. Si se fijan en Spotify, hay una opción ahora que dice 5 canciones favoritas. O sea, es así. Y de esa manera las puedes marcar. No solamente marcarlas, sino también puedes descargar una imagen con los nombres de las canciones para poder compartirlo en las redes sociales. Inclusive la lista de esas 5 canciones favoritas que tenés, vas a poder compartirla en las redes sociales. Vas a poder descargarlas en el teléfono. O sea, con digamos, el sistema de DRM que tiene Spotify, no vas a descargar el MP3, por las dudas lo aviso. Seguramente todos lo saben eso, pero por las dudas lo aviso. Y vas a poder compartirlo con otros usuarios sin ningún tipo de problemas, por mensajería instantánea, o sea, por mail, por lo que sea, lo vas a poder compartir sin problemas. Al igual que la imagen que te graba, compartir tus canciones favoritas, la imagen que te guarda y que te graba, la podés compartir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para activarlo? Abrimos Spotify en el teléfono. Pulsamos en Eternos Favoritos, así se llama Eternos Favoritos, que sale en la pantalla de inicio en un banner, o sea, en el medio de la pantalla aparece. Pulsamos sobre añadir una canción o un podcast, también se puede con podcast, pueden poner Radio Inc. si quieren, para empezar a añadir canciones o podcast. Buscamos una canción para añadir con el botón más junto a ella. Una vez seleccionada las 5, presionamos el botón de compartir y ahí se puede compartir con los amigos sin ningún tipo de problemas. Permite descargar la lista de favoritos, como les dije, digamos, en una imagen, y esto también se puede, digamos, compartir con los amigos. Así que bueno, es interesante ver este tipo de funciones. Y voy a ir a la última noticia antes de ir a la entrevista con Pablo Brancone y después volver de la entrevista con todo lo que tiene que ver con Apple. Así que Apple lo dejo para lo último, el lanzamiento del día de hoy va para lo último. ¿Qué pasa con el Mate 40 de Huawei? Parece ser que va a tener un retraso y va a recién lanzarse en el 2021, o sea, algo que sonó bastante y que bueno, es un problema por, digamos, por el clásico y conocido veto de Estados Unidos que se extendió hasta el 2021, como mínimo, obviamente, después habrá que ver si esto se avanza o no. Y esto que impide que las empresas de dicho país puedan colaborar con la marca china. Ahora, digamos, el fabricante sufre otro revés, ya que según informa la gente de News My Drivers, el Huawei Mate 40 podría retrasarse hasta el año que viene. No hay información del motivo por el cual se estaría retrasando, pero calculamos que siempre el mismo, o sea, es el veto norteamericano y digamos todas las trabas que está teniendo. Habíamos hablado en su momento de las pantallas, o sea que LG y Samsung está pendiente, por ejemplo, a que le brinden la autorización para venderle pantallas a Huawei, donde las pantallas de la gama alta, en este caso los Mate 40, o sea, tendrían que tener pantallas de Samsung o de LG, y bueno, están limitados al 15 de septiembre, o sea, hoy están limitados, de hoy en adelante no pueden venderle más pantallas a Huawei. Con lo cual esto va a demorar seguro. No sé si es un tema de pantallas o es un tema de otro insumo que necesitan los dispositivos y que se está retrasando y es por eso que se lance el año que viene. Más allá de todo eso, nuestro amigo Evan Blass dijo que no, que se va a lanzar en octubre, pero bueno, estaremos atentos e informándoles de forma continua cuando tengamos más data en relación a este tema. Gente, no se me vayan, hacemos una entrevista con Pablo Brancone, después volvemos con todo el resumen de lo que se lanzó hoy desde Apple. No se vayan, que continuamos.
Bueno, nos encontramos con un directivo de Motorola nuevamente en una reunión virtual que estamos realizando con Pablo Brancone, gerente de producto aquí en Argentina para la compañía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Un gusto encontrarte en esta nueva normalidad de nuevo con vos y para hablar de un lanzamiento reciente que tenemos también en Motorola.
Lo bueno de todo esto es que se graba muy bien, se escucha muy bien, ¿eh? Hay que decir, es la diferencia del evento en vivo donde tenemos todo el murmullo, la gente atrás. En este caso no tenemos el murmullo atrás, entonces como que sale un poquitito mejor de ese lado. Así que bueno, por eso
Buenísimo.
estamos un poco mejor. Es un consuelo que va a ser. Uno
Hay
tiene
que
que conformarse con
adaptarse,
la situación.
hay que adaptarse, hay que adaptarse. Es como si tuviéramos
Sí.
nuestro propio cono del silencio.
Exactamente. Pablo, hace 12, no cumplen las 2 semanas, se hizo un lanzamiento muy importante aquí en Argentina, en la región, digamos, se hizo. O sea, contanos un poco qué es lo que estuvieron lanzando.
Sí, exacto. Como vos decías, estuvimos lanzando Motorola Edge a comienzos de septiembre. Es un producto que inaugura de alguna manera lo que es la gama premium, la gama de productos flagship en Argentina, porque además es un producto fabricado aquí en el país, en Tierra del Fuego, y viene a traer a los usuarios justamente features que son muy destacables en la industria, features que en general son muy buscados por los consumidores y de alguna manera viene a romper un poco con lo que hay en la industria, ¿no? Destacando sobre todo por ahí una pantalla inmersiva, una super pantalla que nosotros le llamamos Endless Edge de 90 Hz de actualización, lo que posibilita que no solo veamos transiciones muy suaves y muy lindas, muy muy nítidas cuando nos movemos entre los menús y las aplicaciones, sino también que esto da justamente soporte a aquellos que utilizan el teléfono como gaming, un desempeño también ultra poderoso por las capacidades técnicas que tiene este equipo, por un lado un procesador Snapdragon de la familia 765, el modelo 765, que como ustedes saben tiene soporte para redes tecnologías 5G y además este nivel de procesamiento está acompañado por una memoria de 6 GB de RAM. Y en Argentina el usuario podrá encontrar también dos modalidades de memoria en cuanto al almacenamiento, ¿no? 128 GB o 256 GB, que además son expandibles por microSD si fuera que necesita o que es el caso. Tiene un sistema de cámaras de triple cámara, mejor dicho, con 64 megapíxeles de resolución. El sistema de triple cámara está compuesto por una cámara ultra gran angular que nos va a permitir justamente hacer tomas tomas de fotografías de hasta 4 veces más de lo que podemos tomar con un lente normal de 78 grados, por ejemplo, de amplitud. Y esta cámara también hace a su vez de sensor macro para poder tomar fotografías muy, muy cerca de un objetivo o de lo que nosotros queramos estar fotografiando, posibilitando tener tomas realmente muy aumentadas, como ya hemos tenido este tipo de sensores en otros productos de la marca, ¿no? Por el
Es el
otro
mismo
lado,
sensor, no, disculpa, Pablo, es el mismo sensor el que
sí,
hace doble función.
es el mismo sensor que tiene doble función, exactamente. Por un lado es gran angular y a su vez el mismo sensor tiene la función de macro, correcto. Después está el
Buenísimo.
sensor principal, que además de tener justamente la posibilidad de tomar fotografías en 64 megapíxeles, nos va a posibilitar trabajar con todos los conceptos de quad píxeles, es decir, poder tomar imágenes en ambientes con muy baja luz, y el concepto también de Night Vision, el feature de Night Vision, que también Motorola tiene en otros productos de nuestro portafolio, que hacen que podamos tomar fotografías en ambientes casi sin luz. Incluso este feature está montado sobre la cámara selfie, ¿no? La cámara selfie del producto es una cámara de
Sí.
25 megapíxeles también que está embebida en la pantalla, es Holding Display. Y los otros dos sensores que tiene el equipo en su parte trasera son, por un lado, el sensor tele para poder tomar fotografías realmente de planos muy, muy de cerca a distancia, un sensor de 2X, es decir, zoom óptico, que combinado también con el zoom digital nos va a permitir un zoom híbrido muy, muy interesante, muy bueno. Y un sensor ToF que hace de optimización para lo que es el enfoque, ¿no? Posibilita tener un enfoque automático láser de las fotografías que nosotros queremos tomar sin necesidad de estar esperando esos segundos que a veces tardan los lentes en hacer foco de lo que estamos queriendo fotografiar. Así que la verdad que el sistema de cámaras del equipo es muy, muy
Está
bueno.
completo.
Está completo, muy completo. No dejando atrás tampoco, te menciono dos puntitos nada más.
Sí.
Por un lado la batería, una batería de 4.500 mAh que nos va a permitir tener hasta 2 días de uso en 4G sin inconvenientes en LTE. Un sonido muy potenciado para lo que es el segmento del producto, ecualizado a través de la tecnología Waves Audio. Waves Audio, para aquellos que no saben, es un líder en la industria del sonido. Y tiene premios reconocidos internacionalmente, como por ejemplo un premio Grammy que le valió por su ecualización de sonido que realizan para diferentes marcas, ¿no? En distintos ámbitos. Y bueno, como siempre, lo mejor del sistema operativo Android puro para los usuarios, que estamos también lanzando con este producto un concepto de interfaz de usuario que se llama MyUX en Motorola. MyUX es algo conceptual y bajo este paraguas no solo van a encontrar a los usuarios las acciones Motorola o las acciones Moto que tenemos acostumbrados, como por ejemplo lanzar la linterna moviendo el teléfono o girando la muñeca para lanzar la cámara o capturar la pantalla con 3 dedos, sino que también van a poder realizar cierta customización personal, como ponerle colores a los iconos o poner shortcuts en algunos lugares del menú donde antes no era posible hacerlo, con lo cual van a poder hacer el teléfono realmente suyo, ¿no? Y casi único, diríamos, por la customización o la personalización que el usuario le puede dar.
Y Pablo, decime, en la parte de costado, o sea, la ventana, la Edge que tiene, tiene funcionalidades además.
Sí, exactamente. Los laterales del teléfono, que son también pantalla, justamente si uno ve la pantalla de borde a borde, estamos hablando de un formato de visualización de 21 novenos. En esos laterales uno puede tener configurados, digamos, cosas que ya tiene preconfiguradas el equipo, como son acciones de desplazarse entre las aplicaciones, subir y bajar volumen y realizar otras acciones, y a su vez sirve también como notificaciones, ¿no? Para el usuario. Por ejemplo, si el teléfono está dado vuelta con la pantalla hacia abajo y lo tengo cargando, puedo ver en sus laterales cuál es el progreso de carga de batería o si llega alguna alerta, alguna notificación o algún llamado, también se iluminan los laterales del teléfono con distintos colores para poder dejarle saber al usuario qué es lo que está pasando o que hay que prestarle atención al teléfono por algún motivo.
Bien, o sea, tiene esas funciones que están muy buenas en los laterales. Después también hablaban, digamos, la pantalla tiene una protección especial.
Sí, es una pantalla OLED de 6.7 pulgadas que hace que realmente funcione muy, muy bien No solo por lo que vos decías, sino también por la actualización, el refresco que tiene la pantalla, ¿no? El teléfono puede trabajar en tres modos: 60 Hz de actualización, que es en general lo estándar que los equipos tienen hoy en día, 90 Hz, que también es soportado por este teléfono, sobre todo para aquellos objetivos que son de gaming, y en modo automático. El teléfono puede decidir, de acuerdo a lo que uno está ejecutando, si se, digamos, se pone a funcionar en 60 o en 90, o también de acuerdo al nivel de batería que tenga, ¿no? Si la batería está muy baja, puede cambiar a 60 para no necesitar tampoco hacer tanto consumo con la pantalla.
¿Esto lo hace de forma automática o tengo que ponerlo? O sea, si me pongo a jugar, ¿tengo que poner el modo gaming o se pone solo?
Tenemos la forma automática, podemos forzarlo a 90 Hz y podemos forzarlo a 60 Hz, lo que el usuario considere.
Ah, se puede manejar de forma manual. Si quiero que me dure más
Exacto.
con 60.
Correcto, exacto. Lo podemos hacer en forma manual o automática, dejando lo que el teléfono lo decide.
Y digamos en forma, a ver, esto es una consulta que digamos, tiene que ver con Motorola, pero más o menos, el tema digamos, de la activación de los 90 Hz. ¿En gaming y en qué otra aplicación, por ejemplo, se prende los 90 Hz?
Mira, hoy por hoy, en general, si uno lo deja en automático, el teléfono lo que va a hacer es detectar cierto nivel de juegos que hacen cierto uso del procesador con distintas instrucciones,
Es lo
sumado a lo que
único.
es inteligencia artificial, exacto. Y digamos, va por ese lado, ¿no? Pero no quita que en el mercado empiecen a aparecer o tengamos en un futuro, digamos, no muy lejano, aplicaciones por ahí de entretenimiento, me imagino yo, que puedan llegar a utilizar este tipo de refrescos para la pantalla.
Claro, sí, porque tiene que ser muy puntual. O sea, por eso no se me ocurría que otra aplicación, digamos, que hoy conozca esté funcionando en 90 Hz. O sea, siempre todas las aplicaciones son juegos, o sea, de todo gaming.
Sí, los juegos del gaming justamente por la capacidad de refresco que necesita, ¿no? Digamos, las acciones
Sí.
se ocurren tan rápido en los juegos que es ahí donde se necesita la mayor cantidad de cuadros en la pantalla. No nos olvidemos de los 90 Hz, va a actualizar, quiere decir que va a actualizar 90 veces la pantalla en ese intervalo de tiempo, ¿no? En ese segundo. Entonces, eso es justamente lo que nos va a hacer tener otro nivel de visualización. De todas maneras, lo de los 90 Hz, si uno también, como te decía al principio, utiliza el equipo no para gaming, sino en una forma normal, para navegar en internet, leer el diario, ver alguna película, alguna serie o moverse en los menús, vas a notar también que hay una diferencia entre los 90 y los 60 Hz de actualización de pantalla, porque las transiciones y cómo uno ve las cosas en la pantalla se ven de forma diferente. La sensación para mí, caso personal, es que cuando vos la tenés, por ejemplo, a mayor cantidad de hercios, ves como que las cosas estuvieran de alguna manera flotando dentro de la pantalla del teléfono.
Mirá vos, no, sí, la verdad que no he prestado atención a los equipos que vi con 90 Hz, pero bueno, hoy, digamos, está muy de moda el tema de 90 Hz. Yo creo que lo que está de moda este año es los 90 Hz y el microprocesador del 765. Es como que son dos cosas, son dos iconos que realmente marcan la potencia de los equipos, me parece.
Sí, a ver, el procesador 765 también no es solo que esté de moda, sino que acompaña un poco también la evolución tecnológica, ¿no? No nos
Sí, el
olvidemos que es un
5G.
procesador que acompaña, exacto, trae justamente soporte para redes 5G sub-6 y eso hace de que, bueno, por ahí no todavía en Argentina, pero sí en algunos
Bueno.
países a nivel global, hay redes ya 5G comerciales donde el usuario pueda hacer uso de eso, ¿no?
Pero lo habíamos hablado en su momento, necesitábamos tener una, digamos, una capa de dispositivos con 5G en el país, por más que no tengamos 5G. En algún
Sí,
momento lo vamos a tener en el
yo creo que
2021.
yo creo que en algún momento esto va a llegar a futuro, con lo cual, bueno, la idea es ir empezando a tener en el portafolio un poco este tipo de productos que, bueno, de alguna manera nos dejen más cerca de lo que puede llegar a ser un eventual lanzamiento de redes 5G en un futuro.
A nuestro país, si bien hay dos modelos, en Argentina solamente está viniendo el Edge.
Correcto, sí, a nivel global hay dos modelos de Edge, Motorola Edge Plus y Motorola Edge. En Argentina estamos comercializando Motorola Edge solamente, fabricando y comercializando, ¿no?
Sí, se entiende, se entiende. Aparte el mercado es como que está más afín al mercado, el otro es quizás mucho más costoso, es un equipo más caro.
Sí, no es solo por el mercado en sí, sino porque el otro, digamos, trae por ahí, está más enfocado en otros features que por ahí hoy todavía no hacen al mercado argentino, ¿no? En cuanto a
Claro.
necesidades. Entonces, bueno, por ese lado es que estamos arrancando con esta versión, que también dentro de esta versión, como te decía en un comienzo, tenemos una versión estándar y una versión especial que le llamamos nosotros, que es la de 256 GB, ¿no? 6 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento para aquel que necesite o que le queden cortos los 128, que igual
Sí,
siempre, por supuesto, se puede expandir también por micro SD, ¿no?
yo la verdad que nunca recomiendo. Ya con 128 es como que estás muy tranquilo realmente con esa capacidad de almacenamiento. Es como que no sé si te hace falta tener una micro SD, pero bueno, a los gustos de las personas nunca, uno nunca sabe.
Correcto, correcto. Depende de los gustos
Pablo,
y las
contanos
necesidades.
la versión de Android. Tiene una versión 10 y se va a actualizar seguramente a Android 11.
Sí, este producto se lanzó al
Es el
mercado
último.
con Android 10, exacto, sí, va a tener una actualización a la próxima versión de upgrade del sistema operativo de Android y además tiene el compromiso de Motorola de entregar trimestralmente parches de seguridad para mantenerlo actualizado frente a todo tipo de ataques o problemas de seguridad que pudiera llegar a tener el equipo, ¿no? Desde el punto de
Claro,
vista del sistema
bueno.
operativo desde afuera, que las provee Google y nosotros lo implementamos en nuestros equipos.
Con eso lo probé directamente y digamos está de forma puntual actualizado siempre el equipo.
Exactamente.
Bueno, Pablo, no nos olvidemos de la última parte, lo más importante es el valor del producto.
Sí, correcto. El valor del equipo para la versión de 128 GB es de 74.999 pesos disponible en la tienda Motorola, Ariel.
Exactamente. Eso hay que destacarlo también, porque no, traten de fijarse, eso lo decimos a los que nos están escuchando, que traten de fijarse en las tiendas oficiales realmente y en Motorola principalmente, porque hay diferencias de valores de productos, no solamente en este equipo, sino en otros, ¿no, Pablo? Eso también hay que avisarle a la gente para que después no se encuentre con una sorpresa, que va a pagar un producto por fuera de la tienda de Motorola, más caro que lo que sale dentro de la tienda de Motorola. Entonces,
Sí, a ver,
también.
es un mercado obviamente que está desregulado y hay competencia, con lo cual, bueno, cada uno puede poner el precio que le sea más
Claro.
acorde, ¿no? Nosotros
Sí.
siempre el lanzamiento lo ponemos sobre el precio que nosotros publicamos en la tienda Motorola, que es la tienda de Motorola directo, para que los usuarios también puedan comprar nuestros productos. El valor de
Sí.
74.999 pesos para la versión de 128 GB ya incluye, por ejemplo, 12 cuotas, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, también es un gran beneficio para las
Es
personas que
un
quieran adquirir el equipo. Exacto.
plus. Es el valor oficial, digamos, podemos decir, es el valor oficial.
Ese es nuestro valor, exacto, es el valor de Motorola en nuestra tienda.
Así que bueno, eso para que tengan en cuenta, entran a motorola.com.ar y bueno, ahí pueden entrar al store y bueno, comprar cualquier producto, no solamente este, sino cualquier otro de los productos que está de Motorola. Pablo, te agradezco como siempre el contacto, muy gentil como siempre, muy didáctico, te dejé hablar tranquilo, porque la verdad que no daba para interrumpirte en las partes que contabas del equipo, la verdad que es muy, muy claro todo, así que Pablo, cuando tengamos otro evento, que esperemos que sea pronto, bueno, nos vamos a juntar de vuelta de forma virtual para poder charlar del producto.
Dale, Ariel, muchísimas gracias a vos, como siempre, por acompañarnos en cada uno de los lanzamientos que hacemos aquí en Motorola en la Argentina. Y bueno, aquí estaremos para próximos eventos contándote las novedades, sin ningún inconveniente.
Listo,
Muchas
muchas
gracias a
gracias,
vos por tu
Pablo.
tiempo, ¿eh?
No, por favor, hasta luego.
Antes que nada, agradecer a la gente de Motorola por la predisposición que tienen siempre. Es una empresa que nos apoya muchísimo. Inclusive nos brinda teléfonos para hacer sorteos de forma asidua. Todos los años tenemos uno o dos teléfonos tenemos para sortear. Así que agradecer a la empresa Motorola, a la gente de prensa y a las chicas de prensa y a los directivos, porque la verdad nos ayudan un montón. Y bueno, vamos a lo que nos atañe en el día de hoy, que tiene que ver con qué, tiene que ver con Apple. Un evento que duró una hora puntual de reloj, se transmitió en YouTube, se transmitió también en apple.com, entrabas a apple.com y automáticamente te redireccionaba a la página del evento y tenías un streaming directo para poder ver todas las presentaciones. Para cada dispositivo nuevo que presentaban aparecía Tim Cook, o sea, Tim Cook empezó arrancando y contando, como siempre, los números y eso que es bastante aburrido, bueno, lo empezó a contar y bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, tenía el coro que lo aplaudía, ese tipo de cuestiones, así que habló él directamente. explicó un montón de cosas, explicó del Apple Watch, porque arrancó con el Apple Watch y después siguió con el iPad, después avanzó más con iPad, con el iPad Air, después terminó con lo que tenga que ver con iTunes, no con iTunes, no, disculpen, con iOS y el sistema operativo, que se confirmó la fecha de, digamos, de lanzamiento en el día de mañana. Y bueno, o sea, eso fue todo, fue un evento de una hora reloj. 14 horas horario argentino, 10 horas horario creo que de Estados Unidos, o sea, creo que ese era el horario, la verdad que no lo recuerdo. Yo estaba atento al horario y es más, vos te ponías en YouTube y te suscribías y ponías el OK y YouTube te avisa cuando está el, digamos, el evento en línea, así que bueno, no había problemas. Yo los envié por las redes sociales, el enlace para que la gente que lo quiera seguir lo pueda seguir, así que bueno, estuvimos al tanto de lo que mostraron. El evento conciso. Se divagó un poco cuando hablaron de desarrolladores, ahí se divagó un poco, pero digamos, en definitiva estuvo conciso, muy variado, o sea, muy movido, con lo cual los lanzamientos lo hicieron muy bien. El bombos y platillos, el tema de los 500 mil o 500 millones de, no me acuerdo cuántos eran, pues ya me olvidé, de iPad vendido que dijo Tim Cook, que bueno, eso es una historia de ellos, y digamos, la verdad. Interesante el evento de hoy, pero como les decía al principio, no hubo lanzamiento de iPhone 12. Supuestamente el iPhone 12 va a estar lanzado en octubre. Tienen problemas con las partes por el problema de la pandemia. Le generó complicaciones a Apple, a Cupertino, bastante extraño, pero bueno, se las terminó generando. Y esto hace de que no esté disponible como todos los años en septiembre el nuevo iPhone. Así que bueno, es un evento que dejó un sinsabor al final. Todos esperábamos ver en el final, en el final, en el final, en el final. Y al final, al final, al final, bueno, terminaron pateándolo hasta que llegó el cierre y no hablaron nada del iPhone 12. Lo que sí hablaron era un poco como les decía, en el iPad Air, en donde tiene un nuevo diseño, donde tiene un sensor de huellas, un Touch ID, en la parte superior de donde está el botón, el mismo botón es el Touch ID, digamos con un sensor más importante, digamos, mejor captación de la huella dactilar y todo ese tipo de cosas, un dispositivo con mucha potencia, que tiene prestaciones muy similares al iPad Pro. Este dispositivo tiene un Bionic A14, el microprocesador que supuestamente habían hablado de que iba a tener el iPhone 12, que seguramente lo va a tener, así que no es que no lo va a tener. Pero bueno, vayamos a los anuncios. El Apple Watch Series C, nuevo Apple Watch. Con más información, digamos, en cuanto a lo que tenga que ver, una función revolucionaria de oxígeno en sangre, que ofrece más información a los usuarios sobre el bienestar general, mejoras notables de hardware, incluido el sistema S6 en los paquetes SIP, más rápido y altímetro siempre activo de proximidad en próxima generación, junto con una línea más colorida, Watch OS 7, configuración familiar, seguimiento de sueño, detección automática de lavado de manos, nuevo tipo de ejercicios y la capacidad de seleccionar, compartir esferas de reloj. Digamos, estas son algunas de las cosas que tiene. ¿Cuánto cuesta? A ver, tenemos el Series 6, comienza en 399 y llega hasta 499 el que tiene GPS más celular. O sea que se puede utilizar como si fuera sin teléfono, sin iPhone, ¿no? O sea, es más fácil. Lo que también presentaron el SE, el Apple Watch SE, que me comí el precio, o sea, esto es algo mío, no tengo el precio del SE, disculpas, se los debo, lo publico y se los aviso, pero bueno, también es un reloj un poco más económico. Lo que hicieron el lanzamiento, hablaron de Fitness Plus, la primera experiencia de fitness creada para el Apple Watch, y llegará a finales de este año. Apple Fitness Plus incorpora de forma inteligente métricas de Apple Watch para que los usuarios visualicen directamente su iPad, iPhone o Apple TV, ofreciendo una experiencia de entrenamiento personalizada. Demostró para los que son los deportistas comprometidos, pueden acceder a entrenamientos del estilo y estudio impartidos por entrenadores e inspiradores de clase mundial y subrayados por músicas motivadoras de artistas de renombre. Es un poco lo que dice. ¿Cuándo va a salir el servicio? El servicio de suscripción a finales de 2020 va a salir 9,99 por mes o 79,99 por año. Dólares estoy hablando, ¿no? O sea, eso es así. Algo que se venía hablando y que nos parecía raro el nombre, Apple One. Bueno, hoy se anunció Apple One, en donde tiene una forma más fácil de obtener todos los servicios de suscripción de Apple, obviamente, en un plan simple. Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Más, Apple Fitness Más y Cloud. Está todo incluido en una suscripción en más de los 100 países que están disfrutando de todo esto para poder enlazar dispositivos iPhone, iPad, iPad Touch, Apple TV y Mac sin ningún tipo de problemas. ¿Cuánto sale esto? Apple One, que vendría a ser como el Google One o como el Android One, ¿no? O sea, es muy similar. ¿Cuánto cuesta? $6 por mes, el plan familiar cuesta 8 por mes y el plan Premier cuesta 25 por mes. Bueno, eso es digamos, los valores. El iPad de octava generación, con chips Bionic A12, tiene un valor básico el dispositivo que va en $329. Incluye a un digamos un iPad más popular y accesible, esto sería con una pantalla Retina 10,2 pulgadas, cámaras avanzadas y una excelente duración de batería para todo el día. Este es el dispositivo, el más barato, como les dije, $329. El superior vale $459. El iPad Air es más potente, versátil y colorido de todos los tiempos, ahora disponible en 5 acabados. Una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas, mejoras en cámaras, audio, tiene el microprocesador, como les dije, el Bionic A14, para un impulso mucho más fuerte en rendimiento. Y este dispositivo ya es un poco más elevado, el precio inicial apunta a los $599 y sube hasta $729, es un valor más elevado. Y por último, lo que dieron a conocer es que a partir del 16 de septiembre, en lo que es iOS 14, iPad OS 14 y Apple Watch, bueno, digamos, iPad Watch también va a estar disponible en el día de mañana. O sea, siempre estuvieron en beta, ahora está de forma abierta directamente lo que tiene que ver con iOS 14 para todos los dispositivos. Así que bueno, eso es un poco. El lanzamiento de hoy se los resumí en 8 minutos. Esto fue el evento de una hora de Apple en el día de hoy, donde nos mostraron todo esto, todo desde el campus, desde el nuevo campus que tiene Cupertino, muy, muy colorido, muy armado. Sinceramente, me gustó el evento más de lo que me gustaban los eventos cuando son masivos. ¿Por qué digo me gustó más? Porque en definitiva lo que estaba haciendo la gente de Apple era mostrar los dispositivos a las personas que estábamos viendo la pantalla, o sea, que estábamos viendo el celular o que estábamos viendo la computadora con YouTube. En el caso mío lo estaba viendo el celular para poder capturar las pantallas, lo veía en el celular que me es más cómodo capturar. Y bueno, o sea, estaba pensado para nosotros y no estaba pensado para la gente que estaba en el auditorio. Así que eso me pareció muy bueno. Y además el evento no fue extremadamente largo como el del año pasado, que fue de 1 hora 40, no, en este caso fue 1 hora redondita, y digamos mostraron todo lo que querían mostrar, me imagino, y nos dejaron afuera el iPhone 12, así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta en octubre o si hay un lanzamiento. Yo calculo particularmente que no van a hacer lanzamiento, lo que van a hacer es publicarlo en la web directamente a apple.com y ya publicar el valor nuevo y mandar un comunicado de prensa a todo el mundo y ya está el dispositivo disponible. O sea, no creo que hagan más, más eventos de lo que vienen haciendo. Así que bueno, eso fue todo por el evento, por el programa de hoy. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com/radiogeek. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.